Cero, Julia en la Onda.
Bueno, pues hoy tenemos el especialista con el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Bernardos.
Buenas tardes.
Bueno, pues es el primer especialista económico de este año 2022 que... Yo no sé si se las prometía muy, muy felices o nos las prometíamos muy felices todos, ¿verdad? Porque sería, en principio, yo creo que todos queríamos pensar que era el año de la recuperación. Es verdad que estamos solo empezando el año, ha pasado muy poquito tiempo, pero todos los organismos internacionales, profesor, han ido rebajando las expectativas de crecimiento de la economía, la del mundo y la de España. Yo no sé si usted es optimista, profesor Bernardos, o realmente igual hay que fiarse de esas previsiones que apuntan una cierta tendencia a la baja.
Yo me las sigo prometiendo muy felices para España. Soy perfectamente consciente que enero y febrero está prácticamente perdido, pero tengo la esperanza de que la sexta ola sea la última ola importante de la COVID-19 y, por tanto, creo que tendremos un magnífico año turístico. Creo que los fondos europeos, que han llegado con cuentagotas en 2021, llegarán bastante más en 2022. Y además tenemos una situación con mucho ahorro acumulado que impulsará el gasto de las familias. Y finalmente también ayudará que el país está viviendo ya un boom inmobiliario.
Es usted optimista en el sector turístico y vamos a dedicar el tiempo de gabinete a analizar situación presente y futura de ese sector tan relevante, ¿verdad?, en la economía, pero no parece que de entrada ahora mismo las expectativas apunten, ¿no?, a que porque claro, bueno, todo lo puede el COVID, ahora mismo todo viene marcado, ¿verdad?, por la sexta ola en la que todavía estamos.
Sí, es indiscutible que enero y febrero de 2022 va a ser bastante peor que enero y febrero de 2019, que es en materia turística la referencia. Pero yo tengo un estudio a mano de Excel Tour, que normalmente no son excesivamente optimistas, y ellos cuentan que este año se hace el 82% de los ingresos derivados de llegadas de turistas extranjeros respecto a 2019. Yo creo que no. ¿Mm? Yo creo que prácticamente los vamos a igualar.
Por lo que ¿Al 100%?
Yo le llamo el efecto retardo. El efecto retardo es que hay muchísima gente con muchísimas ganas de hacer turismo. Y España está en la mente de muchísima gente de Europa que no ha podido venir en los dos últimos años. Entonces, lo que no se ha hecho en esos dos años, siempre y cuando la COVID lo permita, porque esta es la clave, claro, se va a hacer este año. Y vamos a tener una temporada de extranjeros más prolongada en términos de lo que se considera como la temporada estival. Siempre tenemos bastante buenos julio, agosto y septiembre, y yo creo que va a durar bastante más, sobre todo en parte del turismo cultural y de capitales, por este efecto de que quiero ir desde hace tiempo, pero no he podido ir. Yo le llamo el efecto retardo.
Sí, está bien visto las vacaciones, que se han aplazado, esos viajes que no se han podido hacer, y que finalmente en este 2022 igual la gente se anima. La nueva variante de la COVID, Omicron, ha desatado esa sexta ola pandémica, que es verdad que es menos letal, pero es más contagiosa. Es un dolor de cabeza sanitario, porque tenemos a la atención primaria absolutamente tensionada en todo el país, pero tiene una derivada económica, y son las bajas laborales, que en el último mes ha sido tremendo el índice de bajas laborales en nuestro país. ¿Eso puede afectar a la productividad? ¿Está afectando a la productividad de las empresas?
Indiscutiblemente, porque las grandes reemplazan a los trabajadores por otros temporales, no al 100%, pero en parte, pero las pequeñas no los reemplazan. Entonces, si estamos hablando de una empresa de producción, veríamos cómo la cadena puede llegar parcialmente a estar afectada y producirse menos. Si estamos hablando de empresas que se dedican a la consultoría, a la asesoría, vemos cómo queda trabajo pendiente y hay otros miembros de la plantilla que no lo tienen, que tienen que hacer parte de lo que no pueden hacer los que están afectados por la COVID-19. Es un parón, pero claro, si yo comparo este parón con el parón del primer trimestre del año pasado, la situación está francamente mejor. Uh-huh. Porque en el primer trimestre de 2021 el PIB siguió cayendo, la actividad económica disminuyó. y entonces me vas a decir que yo siempre veo el vaso medio lleno y te diré, tienes razón, es mi carácter. Pero en este caso, sobre todo con la comparación con respecto a 2021, a pesar de que no estamos en plena forma, a pesar de que estamos peor que en el tercer trimestre de 2021, estamos bastante mejor que en el primero del año pasado.
Claro, en cualquier caso, ¿no? Es el volumen, la cantidad de bajas laborales, pero es verdad que en términos generales suelen ser periodos de baja de corta duración, ¿eh? Porque ya no estamos hablando de la gravedad que encontrábamos con otras variantes, sí, en otros momentos de la COVID.
Y sobre todo, ya sé que la comparación es médicamente exagerada, pero laboralmente no tanto. ¿Qué pasa si hubiéramos tenido en este enero una pasa de gripe tremenda? Si consideramos una baja laboral promedio de 7 días por la Omicron y consideramos que una gripe de estas fuertes también te lleva los 7 días, la diferencia no es tanta. Lo que sí que es distinto es que es difícil ver una pasa de gripe que genere tantos infectados y tanta gente de baja como la que estamos viviendo en la actualidad. Por lo tanto, yo la situación actual le diría que es algo más que una gripe muy fuerte y muy contagiosa.
Las ETTs estarían haciendo su agosto, cubriendo esas bajas laborales, ¿no? Quizás son las que están cubriendo esos déficits de mano de obra, pero hay un problema estructural más profundo, lo hemos tratado en alguna ocasión en el programa, la falta de relevo generacional en muchísimas profesiones. Eso se está viendo mucho en profesiones de trabajos manuales, ¿verdad? ¿Esto se soluciona o puede ser una parte de la solución la subida de los salarios? Es decir, que se ofrezcan mejores compensaciones económicas para que la gente pueda seguir desarrollando ese tipo de trabajos, que la gente joven se incorpore y tome el relevo en esas profesiones que quizás no están encontrando ahora mismo esa renovación.
Un poquito sí, pero no mucho. Hay una FP que se hace para el sector de la construcción y es un fracaso total. Nadie quiere trabajar en el sector. Pueden llegar a cobrar bastante bien. Yo creo que este año no, pero en 2023 más 24 vamos a ver encofradores, por la falta que hay y por el gran número de obras que habrá en marcha, que pueden llegar a volver a cobrar 4.000 y 5.000 euros. Pero es un trabajo, por ejemplo, sector de la construcción, muy duro. Si me voy a camarero, es un trabajo de mucha paciencia, un trabajo de jornadas larguísimas, con cierto esfuerzo físico y que tienes que aguantar a muchas personas y que no todos son simpáticos. Tampoco la gente lo quiere hacer. Y no lo quiere hacer porque trabajas a veces domingos, trabajas a las introspectivas y muchas veces tienes un salario que no te compensa. Posiblemente te compense más trabajar de administrativo y cobrar un poco menos. Y que sobre todo, esto ha cambiado con respecto a generaciones precedentes. Los jóvenes, por la aplicación del neoliberalismo en los últimos años, no tienen ninguna expectativa laboral. No tienen ninguna expectativa de conseguir cosas a lo largo de la vida, porque les han ofrecido contratos temporales, becas que les pagan muy mal y que son de un periodo mucho mayor al debido, y entonces ellos lo que aspiran, y es bastante razonable, dicen, bueno, vamos a intentar vivir lo mejor posible. Desgraciadamente, carreras profesionales que se puedan armar con 25, 26, 27 años, hay muy pocas. Empresas que apuesten por estas personas, muchas veces sobradamente cualificadas, algunas grandes y poco más. Porque Rajoy nos dejó una España en la que lo que importaba principalmente es que el trabajo fuera muy, muy barato, trabajo low cost, trabajo que haría que nuestras exportaciones fueran baratas y a partir de ahí pues pudiéramos salir de la crisis y mejorar económicamente a través de las exportaciones. Pero esto ha hundido a la clase media, ha hundido a muchísimos jóvenes y tenemos un serio problema de cómo enfocar y cómo devolverles la ilusión. Porque si hay una generación decepcionada, son ellos.
Y que les necesitamos, profesor, sí, sí. Bernardo, es que si no estamos perdidos.
Sí, pero les hemos de ofrecer un futuro. Mira, cuando a ti te machacan una y otra vez tus padres desde muy pequeñito que estudia, que estudiando,
que tendrás una carrera y podrás
yendo a la universidad,
en la vida,
haciendo un máster, te ganarás la vida y podrás vivir mucho mejor que nosotros, tus padres, y tú ves que tienes 30, 33 y que no es verdad, que tienes un trabajo temporal, que a veces estás en paro, que estás cobrando 1.500 euros como mucho.
Con suerte.
Sí, sí, como mucho. Y entonces dice, mis padres me han engañado, la sociedad me ha engañado. ¿Por qué yo he de confiar en mi futuro? ¿Por qué yo he de coger y he de esforzarme muchísimo si nadie se ha esforzado por mí? Porque las empresas, muchas personas, no tan solo jóvenes, sino también los otros, les piden mucho, les exige compromiso, les exige colaboración, les exige que den todo lo que puedan de sí mismo. Y a cambio, no les da casi nada, porque para muchas, sobre todo las grandes, son un número. Y cuando toca subir en bolsa, hay que despedir a gente. Y aquí da igual lo que hayas hecho.
Hablemos de los empresarios. En este panorama, con una economía todavía inestable, se resisten a subir salarios. ¿Estamos en un bucle? Es decir, ¿hay manera de convencer a la clase empresarial en este país de que hay que empezar a subir salarios para que el mercado laboral se recupere, recupere tono y el consumo se vea también favorecido?
Bien, hay algunos empresarios, por ejemplo, Fomento de Cataluña, que no se han enterado de que el mundo ha cambiado. El neoliberalismo, las políticas que aplicaban las derechas y que la clave era una inflación muy baja y para eso había que pagar salarios muy bajos y que todo estaba centrado en competir con los países del sudeste asiático, esto ha cambiado. Ahora viene una nueva economía, como se ha visto. Europa no ha aplicado la austeridad, Europa ha aplicado una política impresionante de gasto público, afortunadamente, y con esa política de gasto público tan grande, vemos que la economía se ha transformado en un coche con dos motores. Un motor es el sector privado y otro motor es el sector público. Antes había solo un motor, el sector privado, e iba al ralentí. Entonces vamos a tener muchos más puestos de trabajo. Yo auguro, creo, que entre el segundo trimestre y el tercero de 2022 vamos a hacer el máximo histórico de ocupación, que los más favorecidos van a ser los jóvenes. Y por lo tanto, muchos empresarios van a tener que hacer frente a un dilema. O pagan más o no tendrán los trabajadores que quieren. Aquí algún empresario, alguno de la patronal, te dice, oye, mira, es que si subimos mucho el salario, esto va a hacer subir la inflación, la conversión de una inflación temporal se va a hacer en estructural y como consecuencia de ello no podemos subir el salario todo lo que sería conveniente. Vale, yo esto lo compro. Digo, pues hagamos una cosa. Firmamos un convenio por 4 años y en ese convenio por 4 años tú me aseguras que al cabo de 4 años yo me has subido todo lo que ha subido la inflación en esos 4 años acumuladamente y además me das entre 1 y 1.5% de poder adquisitivo. Y a mí esos cálculos me parecen bien. Yo compro, y no queda más remedio, que este año los trabajadores van a perder poder adquisitivo. Entendiendo que, ojo,
hay que... La inflación está...
Sí,
desatada, con lo cual va a ser un saldo negativo.
Sí, pero ojo, porque hay que explicarlo, yo creo que bien, y hay que explicarlo que lo que vale no es la inflación en un mes, sino que vale es la inflación media. Si yo cojo las inflaciones medias de 2020 y 2021, llego a la conclusión que los trabajadores entre 2020 y 2021 han ganado un 0,42% de poder adquisitivo. Sí. Porque como la inflación era muy baja en 2020, prácticamente ganaron un 2. Uh-huh. Y en 2021 perdieron un poquito más de un 1,6. Entonces, en este escenario, en 2 años, que en total el PIB bajó un 5%, que podemos calificarlo como una crisis bestial, los trabajadores salieron bastante bien. ¿De acuerdo? Sí. En 2022 toca hacer un esfuerzo. Y toca, si la inflación media se va al 3,5, pues hacer subidas salariales del 2,5%, perder un punto de poder adquisitivo este año para que la inflación temporal no se convierta en estructural y no nos cueste muchos puestos de trabajo y recuperarlo en esos convenios largos en el 23, en el 24, en el 25 o en el 26.
¿Y existen, profesor, esos convenios largos? ¿Hay algún empresario que se atreva a firmar un compromiso a tan largo plazo, tal y como está la economía?
Los listos, estoy seguro que lo firmarán, porque, en primer lugar, a nosotros nos ha caído maná del cielo, que son los fondos europeos, y esto provocará un impulso del crecimiento económico importante. En segundo lugar, la no necesidad de hacer continuados recortes impulsará que la administración pueda hacer gastos que hasta ahora no los hacía. En tercer lugar, el cambio de política económica en la mayor parte de países avanzados va a permitir que nuestras exportaciones puedan continuar en auge durante bastante tiempo. Es decir, de repente, uno como empresario se enfrentaba en los años anteriores a una demanda que podemos decir baja o regular, y en los próximos años se va a enfrentar a una gran demanda. En esa situación, tener atados las subidas salariales por 4 años con los trabajadores, a mí me parecería una capacidad de ver el futuro adecuadamente y sobre todo ser listo, porque si hoy lo ato ya no me pueden pedir subidas en el 25 o en el 26, que seguramente serán mayores que las que ahora firmo.
Ha mencionado los fondos europeos. Hay un cierto lío con lo del reparto de esos fondos. Recuerden que empezó Ayuso llevando al Supremo el reparto de fondos territorial, ahora se ha convertido en estrategia de todo el Partido Popular, que quieren denunciar en Bruselas una supuesta discrecionalidad en reparto de fondos entre comunidades. ¿Esto es economía o es solo política? Es decir, ¿la política aprovecha la economía para obtener un rédito partidista?
El PP está haciendo una oposición tremendamente desacertada. El PP, si fuera listo, debería ser copartícipe de la mejora económica de estos años, de los que vienen, y debería poder apuntarse parcialmente el tanto. Entonces, cualquier cosa que hace el gobierno, él la critica. En algunas ocasiones puede tener razón, en otras realmente es que no tiene ningún motivo. Aquí yo podría estar de acuerdo con el PP en que hubiera sido bueno que el gobierno consensuara dónde se reparte el dinero, en qué periodos y a quién va dirigido. Y lo consensuara con la oposición, con otros partidos, y lo consensuara también con los agentes sociales, ya sea las patronales, ya sea los colegios profesionales, ya sea los sindicatos, y tuviéramos una cosa que este país necesita mucho: unidad, 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 ante un momento decisivo en el que realmente podemos coger el tren del futuro. A partir de aquí, en esa unidad, nos planteamos cómo agilizar la administración pública y que los fondos lleguen rápidamente a quien los pueda utilizar. A mí esta pelea entre gobierno y oposición lo único que me hace es entristecer. Y lo que realmente me indigna es el siguiente dato. El año pasado, de los fondos recibidos, solo se han ejecutado algo más del 10%. Y siempre somos el país de toda la Unión Europea más lento en ejecutar los fondos. Porque a mí me gustaría que PSOE, PP y los demás partidos dijeran: oiga, el principal problema que tiene este país, que tiene unos cuantos, es la lentitud, el desastre de la administración pública. Con esta historia que hemos de controlar prácticamente hasta la hormiga que pasa por delante de la puerta de mi oficina, para hacer cualquier pago, para hacer cualquier trámite, esto tarda prácticamente un siglo. No puede ser.
La burocracia, ¿no?, que frena que haya ese ritmo, ¿verdad?, de reparto y de ejecución de un dinero público que está ahí para disponerlo, para el interés común.
Pero fíjate, nosotros nos ponemos la medalla de que somos los primeros que hemos enviado a Bruselas el plan de los hitos que teníamos que cumplir. Bruselas nos da el dinero, 10.000 millones en noviembre. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué?
No hemos podido.
¿Para qué? Si después destinarlo. Lo vamos a dejar en manos de la burocracia, y esa burocracia cogerá y lo mantendrá de transferencias de una administración a otra y sin nada. El gobierno dice: no, nosotros ya hemos hecho la transferencia. ¿A dónde? ¿A quién? ¿A otra administración? No me vale. Esto tiene que llegar ya sea a las familias, ya sea a las empresas, para que este dinero corra. ¿Cuánto dinero en los proyectos pone la administración y cuánto dinero pone el sector privado? ¿Cómo se articula? Por ejemplo, ¿cómo se pueden endeudar las comunidades para hacer rehabilitación? y que realmente tengamos una rehabilitación masiva que nos permita ser mucho más eficientes energéticamente y depender mucho menos del petróleo y el gas natural. Esto es lo que me interesa. Y estas peleas de salón, típicas de políticos, entre el PP y el PSOE, no me aportan absolutamente nada.
Más allá de discusiones políticas, quedan poquitos minutos, le ruego brevedad, hay medidas que ya se están tomando. Ayer, por ejemplo, el gobierno aprobó, a falta de ese anteproyecto de ley que tiene que superar, ¿verdad?, una serie de impedimentos que ahora mismo están llegando a través del Consejo General del Poder Judicial y que se transformará en el anteproyecto de ley de vivienda en las próximas semanas. El gobierno ayer aprobó una medida concreta, una medida práctica que es tangible, que es el bono de vivienda para jóvenes. ¿A usted le parece un acierto?
Yo lo que me parece increíble es que vuelvan a poner en práctica esta medida. Si ya lo hizo Zapatero, y lo hizo Zapatero con la finalidad de que le votaran los jóvenes en las elecciones de marzo de 2008. El mercado inmobiliario en 2008, a principios de 2008, estaba en crisis. Pero este bono, el bono Zapatero de enero, hizo que durante dos meses los precios subieran a pesar de que estaba en crisis. Algunos caseros le dijeron, hombre, tú que eres joven y tienes menos de 30 años, en aquel momento era para los menores de 30 años, ya que puedes pagar 210 euros más, te voy a subir 210 euros. Ya que puedes pagar 210 euros más, otro le dice, por como soy buena persona, 105 para ti, 105 para mí.
Perdone, profesor, pero eso se supone que hemos aprendido de la experiencia. Hay un límite. Es decir, esa ayuda de 250 euros mensuales solo se va a conceder a aquellas personas que tengan que afrontar un pago de una renta de alquiler por debajo de los 600 euros.
No,
en las zonas tensionadas como hasta un máximo de 900.
Sí, 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 pero da igual. En este caso vas a ver cómo una parte, como mínimo, de este bono va a ir a parar a los propietarios.
¿Usted cree?
Sí, pero si... El diagnóstico es muy fácil. Si yo cojo y tengo una herida en la pierna derecha y lo que decido es operarme la izquierda, ya tengo problema en las dos, en la derecha y en la izquierda.
¿Cómo bajamos el precio del alquiler?
Esto es muy sencillo. ¿Dónde está el problema? ¿En la demanda o en la oferta? El problema está en la oferta. La demanda es muy elevada. Entonces vamos a intentar que la oferta sea más elevada. Bien, vamos a hacer viviendas de protección oficial de alquiler. Los políticos, sí, sí, no te preocupes que las hacemos. La verdad, no les da la gana. No les da la gana, ni nunca les ha dado la gana. En España, en el 2021, se han iniciado, mejor dicho, 115.000 viviendas. De protección oficial, 5.000. Y de esas es protección oficial de 5.000, menos de 1.000 de alquiler. Queda claro que no les da la gana. ¿Y por qué no les da la gana? No lo quieren decir. No les da la gana porque dicen gestionar unas viviendas públicas de alquiler es un marrón. Y es un marrón porque tenemos muchos impagos y, en segundo lugar, porque enseguida tenemos que volver a rehabilitar la vivienda por los desperfectos que hay. Entonces han decidido una cosa que yo estoy verdaderamente indignado. Tú pagas impuestos para que la administración haga labor social. Te dicen, no, ahora tú pagas impuestos, pero la labor social también la vas a hacer tú y te vamos a poner un control de alquileres. Claro, esto es la ley de vivienda. Pero antes que esa ley de vivienda, tenemos aquí en Cataluña un experimento. Un experimento que tú nunca puedes subir los precios. Si, por ejemplo, tú estás firmando un contrato ahora en 2021, como mucho tienes que aplicar el precio del primer año del contrato anterior. Por ejemplo, el del 18. Entonces, ¿qué está sucediendo? Nadie se quiere marchar de la vivienda actual. No hay oferta en el mercado y muy pronto aquel que venga y quiera vivir en Barcelona tendrá que recurrir al mercado negro y pagar un precio bastante superior al que correspondería. Y te sintetizo, esto que ha hecho el gobierno, a iniciativa de Unidas Podemos, es populismo inmobiliario y vuelve a ser un derroche de dinero, tirarlo a la basura.
Y al final es una competencia que queda en manos de las autonomías. Exacto. Pues está claro que a partir de ahora se abre ese periodo de negociación, de diálogo entre el gobierno, que crea la norma general, el paraguas bajo el que estarán el resto de normativas autonómicas. Bueno, muy interesante siempre todo lo que nos aporta desde el punto de vista de la economía. Profesor de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, gracias por estar un día más en Julia en la Onda y hasta una próxima ocasión.
A ti, un placer.